Dejaré mi nombre en el anonimato, pero lo que estoy a punto de relatar no es una invención ni un producto de mi mente perturbada. Es una experiencia que desearía nunca haber vivido, una que, hasta el día de hoy, me impide dormir sin que las sombras de la noche me devoren. Ocurrió en una funeraria, un lugar en donde la muerte, aunque dolorosa, debería ser pacífica, un descanso final para aquellos que han dejado este mundo. Pero lo que presencié ahí fue cualquier cosa menos un descanso. Todo comenzó cuando conseguí un empleo en una funeraria en un pequeño pueblo de Costa Rica. Había trabajado en el sector funerario durante algunos años, pero esta sería la primera vez que lo haría en un país diferente al mío. El dueño, un hombre mayor de cabellos plateados y mirada cansada, me había contratado sin muchas preguntas. Su necesidad de personal era urgente y mi experiencia era suficiente para que no dudara en aceptarme. La funeraria estaba situada en una vieja casa de estilo colonial, un edificio que por fuera parecía haber sido arrancado de otra época. Las paredes eran gruesas y de un tono crema deslavado, y el tejado de tejas rojas parecía sostener siglos de historia. Pero era el aire lo que me resultaba extraño desde el principio. Había algo pesado en él, una sensación de opresión que me hacía sentir observado, incluso cuando estaba solo. Mi primer día fue rutinario, llenando papeles y familiarizándome con las instalaciones. Sin embargo, al tercer día, algo cambió. Recibimos el cuerpo de una joven mujer, de no más de 20 años, que había fallecido en circunstancias que en ese momento desconocía. Lo que me llamó la atención fue la expresión en su rostro. Estaba muerta, pero sus labios dibujaban una sonrisa, una que, lejos de transmitir paz, emanaba una perturbación profunda. Nunca había visto algo igual. El encargado de prepararla para el funeral era un hombre de pocas palabras, José. Era alguien en quien se notaba la experiencia, con un temple que sugería haber visto lo peor de la humanidad sin inmutarse. Sin embargo, cuando vio el cuerpo de la joven, sus manos temblaron ligeramente, un gesto que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi columna. Ella murió sonriendo, murmuró José en un tono que no esperaba que yo escuchara. La observé detenidamente, tratando de comprender qué era lo que me resultaba tan inquietante. Era una sonrisa que parecía forzada, como si su rostro hubiera sido moldeado en esa expresión justo antes de morir. José intentó cubrir esa perturbadora mueca con maquillaje, pero cada vez que aplicaba un poco de base sobre sus labios, estos parecían moverse, como si intentaran articular palabras invisibles. Pensé que se trataba de mi imaginación, de un truco de la luz o del cansancio, pero pronto me di cuenta de que no era el único que lo notaba. José, visiblemente perturbado, decidió tomar un descanso, dejándome solo en la sala de preparación. A medida que me acercaba al cuerpo, una sensación de ansiedad creció dentro de mí. Sentía una presión en el pecho, un miedo primitivo que no tenía explicación. Tomé un pincel para continuar con el maquillaje, intentando ignorar la creciente paranoia. Apenas lo acerqué a su rostro, sentí un frío intenso en mi mano y el pincel fue arrancado de mis dedos como si una fuerza invisible lo hubiera tomado. Retrocedí, atónito, buscando una explicación racional. Tal vez lo había soltado sin darme cuenta. Sin embargo, cuando me agaché para recoger el pincel, lo vi moverse por sí solo, deslizándose por el suelo como si una mano invisible lo guiara. Mi corazón comenzó a latir violentamente y mis piernas se negaron a moverse, atrapado en una mezcla de terror y asombro. En ese momento, el aire en la sala se volvió denso, cargado de una energía que parecía vibrar a mi alrededor. Los utensilios en la mesa comenzaron a temblar, primero ligeramente y luego con más intensidad, hasta que uno por uno comenzaron a caer al suelo con un estruendo ensordecedor. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Fue entonces cuando la vi. La joven, aquella muerta que debería haber permanecido inmóvil, estaba sentada en la camilla, con la misma sonrisa torcida en su rostro. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí con una intensidad que quemaba. Sentí que el tiempo se detenía, atrapado en su mirada, mientras todo a mi alrededor parecía perder sentido. Ella no se movía, no hablaba, pero su sonrisa decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Era una sonrisa que venía del abismo, de un lugar donde la cordura no existe. Entonces, sin previo aviso, la luz en la sala comenzó a parpadear y el frío se volvió insoportable. Fue como si el invierno mismo se hubiera instalado en mis huesos. De pronto, todo cesó. Las luces se apagaron por completo, sumergiéndome en una oscuridad absoluta. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración agitada y el martilleo de mi corazón. Cuando las luces volvieron, la joven ya no estaba sentada. Estaba de nuevo acostada, en la misma posición en la que había llegado, pero su sonrisa era aún más pronunciada, más siniestra, como si se burlara de mí. Huí de la sala, temblando de pies a cabeza, sintiendo que la locura me perseguía. Corrí hacia la oficina del dueño, quien estaba sorprendido por mi estado. Traté de explicarle lo que había sucedido, pero las palabras se enredaban en mi boca. Él me observó con una mezcla de preocupación y algo más que no supe identificar en ese momento. Después de un rato, me tranquilizó, asegurándome que lo que había visto era solo el producto del estrés, que el trabajo en una funeraria no era fácil y que muchas veces la mente nos jugaba malas pasadas. A pesar de sus palabras, algo en su tono me hizo dudar. Decidí quedarme un tiempo más en la funeraria, tratando de racionalizar lo que había ocurrido, convencido de que debía haber alguna explicación lógica. Pero los días siguientes no trajeron alivio, sino que el ambiente se volvió aún más pesado, más opresivo. José, quien había estado ausente desde el incidente, regresó al trabajo, pero su comportamiento era extraño. Estaba más callado de lo habitual, evitaba mirarme a los ojos y parecía haber envejecido de golpe. Comenzó a hablar en susurros con el dueño y cada vez que yo entraba a la sala, el silencio caía entre ellos como un velo. Mi curiosidad, o tal vez mi necesidad de encontrar respuestas, me llevó a investigar más sobre la joven. Descubrí que su muerte había sido el resultado de un suicidio, pero no cualquier suicidio. Había sido encontrada en su casa, sentada frente a un espejo, con la sonrisa macabra que la había acompañado hasta su funeral. Las circunstancias de su muerte eran misteriosas, y las autoridades habían dejado el caso abierto, incapaces de explicar por qué alguien elegiría morir de esa manera. Mientras más investigaba, más extrañas se volvían las cosas en la funeraria. Empecé a escuchar susurros por las noches, voces que provenían de los rincones oscuros, hablando en un idioma que no podía entender. Las sombras parecían moverse por sí solas, y una noche, mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de preparación, vi su reflejo en una de las ventanas, sonriendo. No pude más. Decidí que debía marcharme antes de que la locura se apoderara de mí por completo. Presenté mi renuncia, pero el dueño, lejos de mostrarse sorprendido, simplemente asintió, como si lo hubiera esperado. Mientras recogía mis cosas, me dijo algo que me heló la sangre. Hay cosas que la razón no puede explicar. Algunas almas no encuentran la paz, y esta funeraria es un lugar donde a veces quedan atrapadas. Pero lo que viste no fue un alma en pena. Fue algo mucho peor. No pregunté más. Salí de la funeraria y no miré atrás. Pero incluso ahora, mientras escribo estas palabras, siento que esa sonrisa aún me persigue, que en algún rincón oscuro, ella me observa, esperando el momento en que baje la guardia para llevarme con ella a ese abismo del que nunca debió regresar. He intentado olvidar, seguir adelante con mi vida, pero el recuerdo de lo que vi no me abandona. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, juro que escucho su risa suave, burlona, y sé que no importa a dónde vaya, ella siempre estará conmigo, acechando en las sombras, sonriendo eternamente. Lo que experimenté en esa funeraria fue real, y aunque muchos no me crean, yo sé que hay algo más allá de la muerte, algo que no conocemos, algo que no deberíamos intentar comprender. La muerte, después de todo, no siempre trae paz. La sala de preparación. El trabajo en la funeraria nunca fue lo que esperaba. De niño, cuando imaginaba mi vida adulta, jamás pensé que pasaría mis días rodeado de muerte. Sin embargo, aquí estaba, en una sala fría y estéril, con el constante olor a formaldehído impregnado en mis ropas y en mi piel. El lugar donde el silencio era la norma y la muerte, una constante compañía. Era una noche como cualquier otra, o eso pensé al llegar. Había terminado de embalsamar a la última persona del día, un anciano que había fallecido pacíficamente en su sueño, según el informe. Lo coloqué en la camilla y lo trasladé a la sala de preparación para el maquillaje final. El proceso era meticuloso, casi ritualístico, y a pesar de los años, nunca perdía la concentración en cada detalle. Esa noche, sin embargo, algo se sentía extraño. La temperatura en la sala de preparación estaba más fría de lo habitual, a pesar de que el termostato marcaba la misma cifra de siempre. Me arropé más en mi bata y comencé a preparar las herramientas. La puerta de la sala de preparación se cerró de golpe con un estruendo que me hizo saltar. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Intenté abrirla, pero no se dio. Pensé que tal vez se había atascado, algo que había sucedido antes, aunque rara vez con tanta violencia. Pasaron los minutos y seguía sin poder abrir la puerta. Decidí que lo mejor era terminar mi trabajo y luego buscar una solución. Me acerqué al cuerpo y comencé a aplicar el maquillaje, mis manos moviéndose casi por instinto. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Un murmullo bajo, apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Me detuve y miré alrededor. La sala estaba vacía, solo yo y el cadáver. Sacudí la cabeza, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, y continué. Los susurros volvieron, esta vez más claros, aunque aún ininteligibles. Eran palabras, eso era seguro, pero no pude distinguir qué decían. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Respiré hondo y traté de concentrarme en mi trabajo, ignorando los sonidos. Fue entonces cuando comenzaron los golpes. Un golpeteo sordo, rítmico, proveniente de la puerta. Como si alguien estuviera del otro lado, tratando de entrar. Me acerqué y apoyé el oído contra la madera fría. Los golpes cesaron de inmediato. Volví al cuerpo, mis nervios a flor de piel. A medida que avanzaba la noche, los golpes y susurros se intensificaron. Parecía que venían de todas partes, no solo de la puerta. Podía oírlos detrás de mí, a mi lado, incluso debajo de la camilla. Cada vez que intentaba localizar su origen, el sonido se desplazaba, burlándose de mis esfuerzos. El anciano en la camilla parecía observarme. Sus ojos cerrados y su boca inerte no deberían haberme inquietado, pero sentía su presencia, como si estuviera consciente de lo que ocurría. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y el aire, más pesado. Sentí que me faltaba el aliento. Intenté distraerme con el trabajo, pero los susurros se hicieron más insistentes. Ahora podía distinguir palabras entrecortadas, frases en un idioma que no reconocía. Los golpes se volvieron más violentos, como si alguien estuviera desesperado por entrar o salir. Mis pensamientos comenzaron a desmoronarse. La lógica y la razón daban paso al miedo irracional. Sentí que no estaba solo, que algo más ocupaba la sala conmigo. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí, observándome, acechándome. Intenté concentrarme en la camilla, en el anciano que yacía inerte. Pero cada vez que miraba su rostro, me parecía que sus rasgos habían cambiado sutilmente. La piel parecía más pálida, los labios más fruncidos, como si estuviera a punto de hablar. Me alejé, incapaz de soportar la visión. El tiempo perdió todo significado. Podían haber pasado minutos o horas, no lo sabía. Solo sabía que la puerta seguía cerrada y que los susurros y golpes no cesaban. La desesperación comenzó a invadirme. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero mis gritos se ahogaron en el silencio de la sala. De repente, todo cesó. Los susurros, los golpes, incluso el frío que sentía. La sala quedó en un silencio sepulcral. Me giré lentamente, temiendo lo que pudiera ver. El anciano seguía ahí, inerte. Pero algo había cambiado. La camilla estaba vacía. Un pánico irracional se apoderó de mí. No podía ser posible. Lo había dejado ahí, estaba seguro. Retrocedí hasta chocar con la puerta, mis ojos recorriendo frenéticamente la sala en busca del cuerpo. Fue entonces cuando lo vi. En un rincón, a la sombra, la figura del anciano me observaba. Sus ojos abiertos, inyectados en sangre, me miraban fijamente. Su boca se movió y un susurro gutural emergió de sus labios. No entendí lo que dijo, pero no necesitaba hacerlo. El terror puro en su voz era suficiente. Intenté abrir la puerta de nuevo, desesperado, pero seguía sin ceder. Sentí una presencia detrás de mí, acercándose lentamente. Sabía que no debía girarme, que si lo hacía, lo que fuera que estaba allí me atraparía. Pero la curiosidad y el miedo eran demasiado fuertes. Cuando finalmente me giré, el anciano estaba justo frente a mí, sus ojos mirándome con una intensidad que me paralizó. Su mano se levantó lentamente y un dedo huesudo señaló hacia la camilla vacía. No entendí al principio, pero luego lo vi. En la camilla, un cuerpo yacía nuevamente. Era yo. El terror me embargó de una manera que nunca había experimentado. Me vi a mí mismo, pálido y sin vida, con los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Mis piernas cedieron y caí al suelo, incapaz de apartar la mirada de mi propio cadáver. Los susurros volvieron, más fuertes y claros que nunca. Eran voces de muchas personas, todas hablando al mismo tiempo, todas diciéndome lo mismo. No debía estar allí. No pertenecía a ese lugar. Intenté levantarme, pero mis fuerzas me abandonaron. La figura del anciano se desvaneció lentamente, dejando solo un vacío oscuro a su paso. La sala se volvió cada vez más oscura y sentí el frío apoderarse de mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo la oscuridad, el frío y los susurros. Cuando finalmente desperté, la puerta estaba abierta y la sala, vacía. El cuerpo del anciano había desaparecido y no había rastro alguno de lo ocurrido. Salí de la funeraria, tambaleándome, con el terror aún grabado en mi mente. Nadie creyó mi historia y al poco tiempo dejé mi trabajo. No volví a acercarme a una funeraria nunca más. Hasta el día de hoy, los susurros y golpes me persiguen. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro del anciano y mi propio cuerpo inerte en la camilla. No sé qué ocurrió esa noche, pero una cosa es segura. La muerte tiene sus propios secretos, y algunos de ellos están mejor guardados en la oscuridad. Después de aquella noche, decidí investigar por mi cuenta, aunque prometí no hacerlo. Sentía que necesitaba entender lo que había ocurrido, aunque cada intento solo me acercaba más al abismo de la locura. Los archivos de la funeraria eran un laberinto de nombres y fechas, pero nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, encontré un registro que llamó mi atención. El anciano que había preparado esa noche no tenía familiares conocidos, ni amigos cercanos. Había vivido solo, en una casa aislada a las afueras de la ciudad. Un hombre solitario, que según los vecinos, rara vez salía de su hogar. Visité su casa, esperando encontrar alguna pista. La casa estaba abandonada, cubierta de polvo y telarañas, pero aún llena de pertenencias. En el ático, encontré una caja de madera antigua, cerrada con un candado. Lo rompí fácilmente y abrí la caja, revelando una colección de diarios viejos. Los diarios pertenecían al anciano. Describían su vida, sus miedos y, más inquietante, sus experiencias con lo que él llamaba las sombras. Según sus escritos, las sombras eran entidades que lo seguían, que susurraban en la oscuridad y golpeaban en las noches de tormenta. Decía que estaban siempre presentes, observándolo, esperando el momento adecuado para llevárselo. Los últimos diarios eran los más perturbadores. En ellos, el anciano hablaba de una maldición, de un pacto hecho hace décadas. Nunca explicó los detalles, pero mencionaba repetidamente que las sombras no lo dejarían descansar en paz. Que lo seguirían incluso en la muerte. Dejé la casa con una sensación de pesadez. No había encontrado respuestas claras, solo más preguntas. Pero una cosa estaba clara, lo que ocurrió en la sala de preparación no había sido una simple alucinación. Decidí buscar ayuda profesional. Los psicólogos me dijeron que había sufrido un episodio de estrés extremo, que mi mente había creado una realidad alternativa para lidiar con la presión del trabajo. Pero sus palabras no me convencieron. Sabía que lo que había visto y oído era real, tan real como el aire que respiraba. Con el tiempo, intenté retomar mi vida. Conseguí otro trabajo, lejos de la muerte y el silencio de la funeraria. Pero las noches eran las peores. Los susurros seguían allí, en el borde de mi conciencia, siempre presentes. A veces, despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado, convencido de que las sombras estaban en mi habitación. Mis relaciones se deterioraron. La gente no entendía lo que había pasado y, francamente, no podía culparlos. Incluso yo a veces dudaba de mi cordura. Me alejé de amigos y familiares, aislándome, tal como lo había hecho el anciano. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo en la puerta de mi habitación. El sonido era suave pero constante, como si alguien estuviera llamando con los nudillos. Me levanté lentamente, cada paso pesado con el temor. Al abrir la puerta, no había nadie, solo el pasillo oscuro. Cerré la puerta rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Pero los golpes continuaron, esta vez más fuertes. Me giré, y allí estaban. Las sombras, formándose en las esquinas de la habitación, susurrando mi nombre. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Caí al suelo, sintiendo que la oscuridad me envolvía, cada susurro perforando mi mente. Las sombras se acercaron, sus formas cambiantes llenas de malicia. Sentí que mi cordura se desmoronaba, que la realidad se rompía a mi alrededor. No sé cómo sobreviví esa noche. Solo recuerdo despertar en el hospital, con un doctor diciéndome que había sufrido un colapso nervioso. Nadie creyó mi historia sobre las sombras, y los médicos me recetaron una serie de medicamentos para ayudarme a lidiar con el estrés. Desde entonces, he vivido una vida medio existencia, medio pesadilla. Las sombras nunca me dejaron, siempre presentes en los rincones de mi mente. Cada susurro, cada golpe, es un recordatorio de la noche en la sala de preparación. Me he resignado a mi destino. La muerte tiene sus propios secretos, y algunos de ellos han decidido quedarse conmigo. Tal vez algún día encuentre la paz, pero por ahora, vivo con el conocimiento de que las sombras están siempre cerca, esperando, observando. Y en esas noches de insomnio, cuando el silencio es absoluto y el miedo es palpable, cierro los ojos y escucho. Porque sé que las sombras siempre están ahí, susurrando mi nombre, recordándome que hay cosas peores que la muerte. El florista de la funeraria. Era una noche como cualquier otra cuando llegué a la funeraria. La bruma nocturna se arrastraba lentamente sobre el pavimento, creando un ambiente que hubiera sido perfecto para una película de terror. Las luces exteriores de la funeraria titilaban, añadiendo un toque inquietante al paisaje. Era mi turno para el velorio nocturno, una de las partes más solitarias y sombrías de mi trabajo. La funeraria era un lugar antiguo, con techos altos y paredes cubiertas de retratos de los difuntos que alguna vez descansaron aquí. Siempre me había sentido algo incómodo en este lugar, pero esta noche se sentía diferente, más pesada, como si algo oscuro estuviera acechando entre las sombras. Mi primer indicio de que algo estaba terriblemente mal fue la llamada telefónica de la familia del florista. No habían tenido noticias de él en días y estaban preocupados. Sin embargo, lo que realmente me inquietó fue la forma en que sus flores, siempre vibrantes y llenas de vida, comenzaron a marchitarse instantáneamente durante los funerales. Era como si una sombra oscura se hubiera posado sobre ellas, robándole su vitalidad. La noticia de su muerte llegó poco después. Fue encontrado en su tienda, su cuerpo descompuesto en una grotesca parodia de su antiguo yo. La causa de la muerte no estaba clara, pero la expresión de terror congelada en su rostro hablaba de una agonía indescriptible. La tienda estaba en desorden, con flores marchitas esparcidas por el suelo y símbolos extraños garabateados en las paredes. Parecía el escenario de un ritual oscuro y perturbador. La familia del florista reveló que había sido forzado a realizar un oscuro ritual para salvar su negocio. Desesperado por mantener a flote su tienda, había recurrido a métodos prohibidos, sellando un pacto con una entidad oscura. Las consecuencias de su acción habían sido inmediatas y mortales, dejando su espíritu atrapado en un limbo de venganza y dolor. Las noches siguientes en la funeraria se volvieron un tormento. Los velorios se llenaban de una atmósfera opresiva, y las flores, una vez símbolo de consuelo y despedida, se marchitaban al contacto con el aire pesado de la sala. La sensación de ser observado se hizo constante, y sombras inquietantes parecían moverse en los rincones oscuros. Una noche, mientras me encontraba solo preparando el salón para un funeral, sentí un frío intenso que me recorrió la espalda. Giré lentamente y vi una figura etérea en la penumbra. Su rostro estaba distorsionado por la agonía, y su mirada me atravesó con una intensidad que casi me hizo caer de rodillas. Era el florista, o lo que quedaba de él. Quería escapar, correr de ese lugar, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó, y con un gesto de su mano, las luces de la sala comenzaron a parpadear violentamente. Las flores en el ataúd del difunto empezaron a marchitarse instantáneamente, como si su presencia drenara toda la vida a su alrededor. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Estaba paralizado por el terror. El espíritu del florista comenzó a moverse por la sala, su figura desvaneciéndose y reapareciendo en diferentes puntos. Podía sentir su desesperación y rabia, un torbellino de emociones oscuras que llenaba el ambiente. De repente, el cuarto se llenó de susurros, voces inquietantes que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si los muros mismos de la funeraria estuvieran gritando en agonía. Mis intentos de comunicarme con el espíritu fueron en vano. No buscaba ayuda ni consuelo, su único deseo era venganza. La energía en la sala se hizo tan densa que apenas podía respirar. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse completamente, sumiéndome en una oscuridad absoluta. En la negrura, los susurros se hicieron más fuertes, formando palabras que resonaban en mi mente. Pagarán, repetían sin cesar, una promesa de retribución eterna. Podía sentir la presión de su presencia a mi alrededor, como un peso invisible que amenazaba con aplastarme. El aire se volvió helado, y mi aliento salió en nubes visibles. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. El contacto fue como un golpe de electricidad que recorrió todo mi cuerpo, dejándome paralizado. Sabía que no estaba solo, que algo antinatural estaba tocándome. La figura del florista apareció de nuevo frente a mí, su rostro más claro y definido que antes. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación y su boca se movía en un susurro constante. No podía soportar más. Reuniendo toda mi fuerza, logré moverme y correr hacia la puerta. La abrí de un tirón y salí tambaleándome al aire libre, sintiendo como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Miré hacia atrás y vi la figura del florista en la ventana, observándome con una intensidad que me hizo temblar. Decidí no volver a la funeraria esa noche. Busqué refugio en un hotel cercano, pero el descanso fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba sus susurros y sentía el frío de su toque. Estaba claro que esto no había terminado. El espíritu del florista estaba atado a la funeraria y su sed de venganza no sería saciada fácilmente. Con el amanecer, regresé a la funeraria con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Las flores en los ataúdes estaban completamente marchitas y el aire todavía tenía un toque de helada. Me dirigí a la oficina y comencé a revisar los documentos y registros del florista, buscando cualquier pista sobre el ritual que había realizado. Encontré un cuaderno escondido en un cajón. Estaba lleno de notas y dibujos extraños, símbolos que no podía entender y descripciones de lo que parecía ser un ritual antiguo. Las palabras sacrificio y pacto se repetían varias veces. Era evidente que el florista había estado en un estado de desesperación extrema cuando realizó este acto. Mientras leía, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Sentí una presencia detrás de mí y giré lentamente. Allí estaba el florista, más claro y definido que nunca. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y furia, y sus manos se extendieron hacia mí como si intentara atraparme. Un viento helado barrió la habitación y los papeles volaron por todas partes. Los símbolos del cuaderno comenzaron a brillar con una luz oscura y las voces susurrantes llenaron mis oídos. El espíritu del florista estaba tratando de comunicarse, pero no podía entender sus palabras. Era como si una barrera invisible separara nuestros mundos. El terror me dominó, pero también sentí una extraña determinación. Sabía que tenía que hacer algo para liberar a este espíritu atormentado. Decidí llevar el cuaderno a un experto en lo oculto, alguien que pudiera entender los símbolos y el ritual. Quizás así podría encontrar una forma de apaciguar su furia. El experto, un hombre anciano con una vasta experiencia en lo paranormal, examinó el cuaderno con cuidado. Su expresión se volvió grave a medida que leía las notas y observaba los dibujos. Me explicó que el florista había invocado a una entidad oscura en un intento desesperado de salvar su negocio, pero el precio de su pacto había sido su propia vida. El anciano me dijo que el espíritu del florista estaba atrapado en un ciclo de venganza, buscando a los responsables de su muerte y el fracaso de su negocio. Para liberarlo, necesitábamos completar el ritual que había comenzado, pero esta vez con la intención de apaciguar a la entidad y liberar al espíritu. Regresé a la funeraria con el anciano, llevando con nosotros los elementos necesarios para el ritual. Las sombras parecían más oscuras que nunca y la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Mientras preparábamos el altar, podía sentir la presencia del florista observándonos, su energía fluctuando entre la furia y la desesperación. El ritual comenzó y las palabras antiguas resonaron en el aire pesado. Las velas parpadearon, proyectando sombras danzantes en las paredes. El cuaderno brillaba con una luz oscura mientras el anciano recitaba las palabras del encantamiento. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara escapar de mi cuerpo. De repente, las luces explotaron y la sala se sumió en la oscuridad. Un viento helado barrió la habitación y las voces susurrantes se hicieron ensordecedoras. El espíritu del florista apareció frente a nosotros, su rostro una máscara de agonía. El anciano continuó recitando las palabras, su voz firme y clara. Sentí una oleada de energía oscura rodeándonos, como si la entidad estuviera luchando por mantener su control. El florista gritó, un sonido que resonó en lo más profundo de mi ser. La sala tembló y las flores marchitas comenzaron a desintegrarse, convirtiéndose en polvo. Finalmente, el anciano pronunció las últimas palabras del ritual y un silencio absoluto llenó la sala. El espíritu del florista se desvaneció, dejando una sensación de vacío en el aire. Las luces parpadearon y volvieron a encenderse, revelando una habitación en paz, aunque impregnada de una tristeza indescriptible. El anciano me aseguró que el florista había sido liberado de su tormento, pero no pude evitar sentir una profunda tristeza. Sabía que su espíritu seguiría buscando justicia y que la funeraria nunca volvería a ser la misma. El precio de su desesperación había sido alto y su legado de dolor y venganza quedaría grabado en las paredes de este lugar. Desde ese día, la funeraria quedó marcada por la tragedia. Las flores nunca volvieron a florecer con la misma vitalidad y las sombras parecían más oscuras. La historia del florista se convirtió en una advertencia, un recordatorio de los peligros de jugar con fuerzas que no comprendemos. Y así, cada noche, mientras camino por los pasillos solitarios de la funeraria, siento una presencia que nunca me abandona. Los susurros de venganza y el frío helado me recuerdan que hay cosas que no pueden ser olvidadas, que algunas heridas nunca sanan. La funeraria sigue siendo un lugar de descanso para los muertos, pero también un recordatorio constante del precio del pacto oscuro que selló el destino del florista. El secreto del embalsamador. Siempre había pensado que trabajar como embalsamador era una profesión honorable. Mi padre lo había hecho, y su padre antes que él. Parecía natural que yo, Rodrigo, siguiera sus pasos. Al principio, el trabajo me resultaba difícil de soportar. Las primeras veces que toqué un cuerpo inerte, me estremecí ante la frialdad y la rigidez. Pero con el tiempo, uno se acostumbra. La muerte se convierte en una compañera silenciosa, una presencia constante que aprende a aceptar. Llevaba ya una década trabajando en la funeraria Eterna Paz, donde nuestro jefe, Don Marcos, era una leyenda en el campo del embalsamamiento. Era conocido por su habilidad para hacer que los cuerpos parecieran tan vivos como cuando respiraban. Los rumores sobre sus técnicas eran muchos, pero nadie conocía los detalles. Don Marcos era reservado y siempre trabajaba solo. En varias ocasiones intenté aprender más sobre sus métodos, pero siempre encontraba alguna excusa para mantenerme al margen. Hace un año, recibimos a un nuevo empleado, Gabriel, un joven con entusiasmo y deseo de aprender. Se notaba que estaba fascinado por el trabajo y especialmente intrigado por las habilidades de Don Marcos. Al principio, seguía mis pasos y aprendía lo básico. Pero pronto, como yo, se obsesionó con los secretos de nuestro jefe. Un día, mientras preparábamos un cuerpo para el velorio, Gabriel me preguntó si sabía algo sobre las técnicas de Don Marcos. Le conté lo poco que sabía, lo mismo que todos los demás, que Don Marcos trabajaba de noche y que nadie había visto nunca su proceso completo. Gabriel no estaba satisfecho con esa respuesta. Decidió que averiguaría la verdad por sí mismo. Una noche, Gabriel me confesó su plan. Iba a quedarse después de cerrar y espiar a Don Marcos. Al principio, intenté disuadirlo, diciéndole que no se metiera en problemas. Pero su curiosidad era insaciable y, finalmente, accedí a ayudarlo, a regañadientes. Esa misma noche, nos escondimos en un pequeño cuarto de almacenamiento cercano a la sala de embalsamamiento, esperando a que Don Marcos comenzara su trabajo. Desde nuestro escondite, escuchamos a Don Marcos entrar en la sala y cerrar la puerta con llave. Pasaron unos minutos de silencio absoluto y luego comenzaron los sonidos. Era difícil distinguir qué estaba ocurriendo. El sonido del metal contra el metal, como instrumentos quirúrgicos siendo preparados, llenaba el aire. Finalmente, el susurro de lo que parecía un cántico antiguo empezó a resonar a través de las paredes. Me estremecí. Nunca había escuchado nada parecido en mi vida. Decidimos arriesgarnos y echar un vistazo. Gabriel se arrastró hacia una pequeña rendija en la puerta de la sala de embalsamamiento y miró hacia adentro. Pude ver cómo su rostro cambiaba, pasando de la curiosidad al horror en cuestión de segundos. Cuando me hizo señas para que mirara, mi corazón latía con fuerza. Lo que vi me dejó sin aliento. Don Marcos estaba inclinado sobre el cuerpo de un joven que había muerto en un accidente automovilístico. No estaba usando los instrumentos normales de embalsamamiento. En su lugar, tenía un conjunto de herramientas extrañas, hechas de hueso y metal antiguo, dispuestas cuidadosamente a su alrededor. Estaba murmurando palabras en un idioma que no reconocía, mientras trazaba símbolos en la piel del cadáver con un polvo oscuro. La atmósfera de la habitación era pesada, cargada de una energía que no podía describir. El cuerpo del joven parecía vibrar levemente, como si respondiera a los rituales de Don Marcos. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era embalsamamiento, era algo mucho más oscuro y antiguo. Gabriel y yo nos retiramos silenciosamente, el pánico empezando a tomar el control. Esa noche no pude dormir. Los pensamientos de lo que habíamos visto me perseguían. Sabía que Don Marcos estaba usando algún tipo de magia negra en su trabajo, pero no entendía por qué. La siguiente mañana, Gabriel y yo nos encontramos antes de que el resto del personal llegara. Decidimos confrontar a Don Marcos, aunque estábamos aterrorizados por lo que podría pasar. Cuando llegamos a la funeraria, Don Marcos ya estaba allí, como siempre. Nos esperaba en su oficina, como si supiera que íbamos a venir. Nos recibió con una calma inquietante, y antes de que pudiéramos decir una palabra, comenzó a hablar. Nos explicó que lo que hacíamos en la funeraria no era solo preparar cuerpos para el entierro, sino ayudar a las almas a encontrar el descanso. Según él, los rituales antiguos que practicaba eran necesarios para liberar a las almas atrapadas en el limbo. Sin estos rituales, las almas de los muertos no podían encontrar paz y podrían volver para atormentarnos. Lo que Don Marcos nos contó era difícil de creer, pero había una lógica inquietante en sus palabras. Nos mostró libros antiguos llenos de conocimiento arcano, textos que describían prácticas funerarias de civilizaciones antiguas. Gabriel y yo estábamos atrapados entre el escepticismo y el miedo. Don Marcos nos advirtió que, ahora que sabíamos su secreto, éramos responsables de mantenerlo. Si alguien intentaba detener los rituales, las consecuencias podrían ser catastróficas no solo para nosotros, sino para toda la ciudad. Nos dejó con una sensación de impotencia y terror. Durante los siguientes días, intenté seguir con mi vida normal, pero la presión era insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, veía los símbolos y escuchaba los cánticos. Gabriel, por su parte, parecía afectado de una manera diferente. Se volvió más retraído y comenzó a evitarme. Sabía que estaba planeando algo, pero no podía detenerlo. Una noche, Gabriel me llamó. Estaba decidido a acabar con los rituales de Don Marcos. Había investigado más y creía que destruir las herramientas y los libros de Don Marcos detendría los rituales y liberaría las almas de una vez por todas. Aunque sabía que era una locura, acepté ayudarlo. La idea de vivir con este secreto el resto de mi vida era insoportable. Nos infiltramos en la funeraria una vez más, esta vez con la intención de destruir todo lo que encontramos en la sala de embalsamamiento. Destruiríamos las herramientas, quemaríamos los libros y acabaríamos con la fuente del mal. Sin embargo, lo que no previmos fue la reacción de Don Marcos. Cuando comenzamos a romper las herramientas y a quemar los libros, la atmósfera de la habitación cambió drásticamente. Una sensación de frío extremo nos envolvió y las luces comenzaron a parpadear. El aire se llenó de un olor acre y sulfuroso. De repente, las puertas se cerraron de golpe y nos quedamos atrapados. Don Marcos apareció en la sala, su rostro desfigurado por la furia. Nos gritó que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Con un movimiento de su mano, las llamas que consumían los libros se extinguieron y las herramientas rotas comenzaron a repararse solas. Nos dimos cuenta de que habíamos subestimado el poder que estaba en juego. La confrontación fue breve pero aterradora. Don Marcos nos lanzó contra las paredes con una fuerza invisible y luego comenzó a recitar sus cánticos nuevamente. Los símbolos en el cuerpo del cadáver brillaron con una luz espectral y una presencia maligna llenó la sala. Gabriel y yo luchamos por levantarnos, pero era inútil. Entonces, sucedió algo inesperado. El cuerpo en la mesa de embalsamamiento se levantó y atacó a Don Marcos. La energía que él había invocado se volvió contra él. En la confusión, Gabriel y yo encontramos una manera de escapar de la sala. Corrimos sin mirar atrás, dejando a Don Marcos y sus rituales detrás de nosotros. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de Don Marcos en la sala de embalsamamiento. No había signos de lucha, pero su rostro estaba marcado por una expresión de puro terror. La funeraria cerró temporalmente y las investigaciones comenzaron. Gabriel y yo nunca contamos la verdad de lo que sucedió esa noche. Sabíamos que nadie nos creería. Decidimos dejar la funeraria y seguir con nuestras vidas, llevando con nosotros el peso de lo que habíamos descubierto. La experiencia nos cambió para siempre, y aunque intentamos olvidar, los recuerdos de esa noche siempre estarán con nosotros, recordándonos el peligro de la curiosidad y el precio de desenterrar secretos oscuros. Sombras distorsionadas. Dejaré mi nombre en el anonimato, no porque quiera esconderme, sino porque temo que al darlo, algo más de mí se pierda. Esta es una historia que jamás le he contado a nadie, pero necesito sacarla de mi mente, como una purga. Me dedicaba a trabajar en una funeraria en el sur de Chile, en un pequeño pueblo que, si bien no tenía nombre en los mapas importantes, tenía una larga historia de muertes extrañas y desapariciones. La funeraria llevaba generaciones en la familia, y desde que tenía uso de razón, había sido el lugar donde pasaba más tiempo. Todo comenzó una tarde fría y gris de otoño. El viento aullaba como si cargara con las penas de todos aquellos que habían pasado por nuestras manos. El teléfono sonó, y su timbre resonó como una advertencia en la quietud de la sala de embalsamamiento. Al descolgar, escuché la voz temblorosa de un hombre que hablaba de un cuerpo que necesitaba ser recogido. No era inusual, la muerte no tiene horario, pero había algo en su tono, una urgencia silenciosa que hizo que mi piel se erizara. Me dio la dirección y colgó rápidamente, sin más detalles. El cuerpo pertenecía a un hombre que, según me dijeron al llegar al lugar, había sido encontrado en su casa, muerto en circunstancias que nadie podía explicar. La policía estaba presente, aunque mantenían una distancia prudente. Nadie quería acercarse demasiado. El cadáver yacía en la sala de estar, en el suelo. Lo más perturbador, sin embargo, no era la posición retorcida del cuerpo ni la inexpresividad de su rostro, sino la total ausencia de sombra. A pesar de la tenue luz que entraba por la ventana, no había sombra debajo de él, como si el hombre mismo hubiese dejado de existir en más de un sentido. Lo recogimos con la mayor cautela posible y lo llevamos a la funeraria. Desde el momento en que el cuerpo cruzó el umbral del establecimiento, sentí un cambio. La atmósfera se tornó pesada, opresiva, como si una fuerza invisible hubiera decidido tomar residencia en nuestra sala de embalsamamiento. Los relojes en las paredes comenzaron a atrasarse, algo que solo noté al ver cómo las horas parecían alargarse más de lo normal. Comencé el proceso de embalsamamiento con la rutina habitual, tratando de ignorar la incomodidad creciente. Al descubrir el cuerpo, noté que la piel del hombre estaba fría, mucho más de lo normal para un cadáver. Una escarcha leve comenzó a formarse en las superficies metálicas de los instrumentos y pronto la temperatura en la sala cayó a niveles insostenibles, como si el invierno hubiera decidido entrar en ese pequeño espacio. La calefacción parecía inútil. Mi aliento salía en nubes blancas, un detalle que me pareció una burla macabra a la vida que ya no residía en ese cuerpo. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Al principio, pensé que era el viento que se colaba por alguna grieta en las ventanas, pero los murmullos no eran de origen natural. Venían de todas partes y de ninguna, como si el propio aire estuviera cargado de palabras que no debían ser escuchadas. Los sonidos eran agudos, irregulares y en un idioma que no pude identificar. Los oídos comenzaron a dolerme, como si cada palabra no solo invadiera mis pensamientos, sino también mis huesos. Intenté concentrarme en mi trabajo, ignorar los escalofríos que recorrían mi columna. Había algo profundamente perturbador en esos sonidos, algo que me hacía sentir como si no estuviera solo en la sala. Al terminar de preparar el cuerpo, mi mirada cayó al suelo y el horror se apoderó de mí. Mi sombra, que siempre había sido un fiel reflejo de mi figura, ahora se distorsionaba, se alargaba y se contorsionaba como si tuviera vida propia. Los bordes de mi silueta se desintegraban y se retorcían en formas que no podían pertenecer a ninguna criatura de este mundo. Era como si algo, o alguien, hubiera tomado posesión de mi sombra. Sentí como mi mente comenzaba a fragmentarse, como la realidad a mi alrededor se desmoronaba. El hombre en la camilla parecía mirarme, aunque sus ojos estaban cerrados. Su rostro inexpresivo se tornó en una mueca casi imperceptible, un rictus que transmitía una satisfacción sádica. De alguna manera, su falta de sombra había encontrado un ancla en la mía, y lo que fuese que se aferraba a mi ser, comenzaba a arrastrarme hacia un abismo que no comprendía. El tiempo dejó de tener significado. No sé cuánto estuve allí, paralizado por el terror, pero cuando finalmente pude moverme, lo hice de manera torpe y desesperada, como si cada paso me costara un esfuerzo titánico. Apagué las luces, cubrí el cuerpo y salí de la sala, cerrando la puerta tras de mí con una violencia que resonó por toda la funeraria. Esa noche, intenté dormir, pero los susurros continuaban, ahora más claros, más insistentes. Las palabras sin sentido se entrelazaban con imágenes que no podía controlar, cuerpos sin sombra, figuras oscuras moviéndose en el fondo de mis pensamientos, arrastrando consigo una oscuridad profunda y densa. Sentía como mi cordura se erosionaba, una fina capa a la vez. Los espejos en mi casa comenzaron a mostrarme algo más que mi reflejo, una silueta oscura que se movía en sincronía conmigo, pero que no era yo. Esa presencia, esa entidad, estaba invadiendo mi ser. Decidí no volver a la funeraria. Inventé una excusa para ausentarme, y mi jefe, aunque desconcertado, aceptó. Sin embargo, la distancia no fue suficiente. La oscuridad seguía acechando, acercándose más con cada día que pasaba. Empecé a notar que las luces parpadeaban a mi alrededor, que las sombras en las esquinas de las habitaciones se movían de manera antinatural, extendiéndose hacia mí como garras ansiosas. Desesperado, Busqué respuestas en libros antiguos, en relatos de folclore local, pero todo lo que encontré fueron advertencias sobre cosas que no deberían ser mencionadas, sobre rituales oscuros que podían traer consigo la perdición. Recordé las historias que había oído de niño, sobre los espectros que robaban sombras para poder caminar de nuevo en el mundo de los vivos, sobre los muertos que encontraban la manera de volver, no como fantasmas, sino como parásitos que se adherían a los vivos. Las noches se volvieron interminables. Apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas eran vívidas, tan reales que al despertar, podía sentir la presencia de algo frío y antinatural a mi lado. Sabía que estaba perdiendo la batalla contra esta fuerza, que pronto mi sombra sería completamente absorbida, y con ella, mi vida. Un día, decidí enfrentar lo inevitable. Regresé a la funeraria al caer la noche, armado con lo que había podido reunir, una vieja lámpara de aceite, una cruz de madera y un cuchillo, más por desesperación que por alguna esperanza real de sobrevivir. La sala de embalsamamiento estaba como la había dejado, pero había algo diferente en el aire, una pesadez que hacía que respirar fuera difícil. Encendí la lámpara y me acerqué a la mesa donde aún yacía el cuerpo del hombre sin sombra. Al destapar el cadáver, un escalofrío recorrió mi espalda. Los ojos del hombre estaban abiertos, mirándome fijamente, llenos de una vida que no podía ni debía estar allí. Antes de poder reaccionar, las luces parpadearon violentamente y las sombras en la sala comenzaron a moverse por su cuenta, convergiendo hacia mí. Sentí como si la oscuridad me estuviera devorando, y con ella, mi fuerza vital. En un acto de desesperación, arrojé la lámpara al suelo, esperando que el fuego pudiera alejar a lo que sea que estaba reclamando mi sombra. El aceite se derramó y las llamas se extendieron rápidamente, iluminando la sala con un resplandor que bordeaba lo infernal. Por un breve momento, vi mi sombra recuperar su forma original, pero también vi algo más, una figura oscura, sin rostro, que emergía del cadáver, estirándose hacia mí con una malevolencia indescriptible. Corrí. No me detuve a mirar atrás mientras la funeraria ardía. Podía escuchar los susurros detrás de mí, furiosos, como si aquella entidad hubiera sido despertada de su letargo y ahora buscara venganza. Salí a la calle, sintiendo como el aire frío de la noche me golpeaba, pero los susurros no cesaron. Estaban dentro de mi mente ahora, más fuertes que nunca. No sé cómo logré llegar a casa. Me encerré en mi habitación, pero las sombras seguían moviéndose, burlándose de mí desde los rincones oscuros. En algún momento, la fatiga finalmente me venció y caí en un sueño inquieto, poblado de formas oscuras que se arrastraban hacia mí, susurrando secretos prohibidos al oído. Desperté al amanecer, con el corazón latiendo desbocado. Las sombras estaban donde debían estar, pero mi cuerpo estaba agotado, como si hubiera pasado años en aquel estado de terror constante. Sentí una desesperanza aplastante. Sabía que nunca me libraría de esa entidad, de esos susurros. Había algo roto en mí, algo que jamás podría reparar. Desde entonces, mi vida ha sido un intento constante de evitar las sombras, de mantenerme en la luz tanto como sea posible. Pero la luz se desvanece al final del día, y con ella, regresan los susurros. No puedo escapar. Las sombras, una vez distorsionadas, nunca vuelven a ser las mismas. Y tampoco yo. Risas infantes. Soy el encargado nocturno de una funeraria en una pequeña ciudad, un trabajo solitario que muchos considerarían macabro. Las largas horas de oscuridad, rodeado de ataúdes y cuerpos en reposo, han dejado de afectarme con el tiempo. La monotonía se convierte en compañía y el silencio en un aliado. Sin embargo, hay noches en las que la tranquilidad es perturbada por algo que no debería estar allí. Era una noche como cualquier otra, el aire frío se filtraba por las grietas de las ventanas antiguas y el sonido de mis pasos resonaba por los pasillos vacíos. Estaba organizando algunos documentos en mi oficina cuando escuché por primera vez esas risas. Risas infantiles que resonaban desde el fondo de la funeraria. Me levanté, incrédulo, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. No había ningún niño alrededor, ni familias visitando. Decidí investigar. La funeraria es un lugar viejo, lleno de recovecos y pasillos largos y estrechos. Caminé hacia la Fuente del Sonido, pasando por el salón de exhibición, donde los ataúdes vacíos descansaban como fantasmas a la espera de su próximo ocupante. Las risas continuaban, ahora más claras y cercanas. No podía identificar su origen exacto, parecía que venían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Llegué a la sala de embalsamamiento, un lugar que siempre me había resultado incómodo, a pesar de los años trabajando allí. Las risas se intensificaron cuando abrí la puerta, pero no había nadie. Solo las herramientas del oficio, un cuerpo sobre la mesa de acero y el frío omnipresente. Revisé cada rincón, incluso bajo la mesa, pero no encontré nada. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Regresé a mi oficina, tratando de racionalizar lo que había escuchado. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, o quizás era algún tipo de interferencia de la calle. Me senté y volví a mis documentos, pero la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se intensificó. A medida que avanzaba la noche, las risas regresaban a intervalos irregulares. A veces parecían lejanas, otras veces justo detrás de mí. Intenté ignorarlas, concentrándome en mi trabajo, pero era imposible. Decidí hacer una ronda completa por la funeraria, con la esperanza de encontrar una explicación lógica. La primera parada fue la capilla, un espacio amplio y sombrío con bancos alineados frente a un altar sencillo. Las risas cesaron cuando entré, el silencio era tan denso que podía sentirlo. Encendí las luces, esperando ver algo fuera de lugar, pero todo estaba en orden. Me dirigí al almacén, donde se guardaban las coronas de flores y otros accesorios funerarios. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro y las risas regresaron, esta vez acompañadas de susurros ininteligibles. Sentí mi corazón latir con fuerza en mi pecho mientras avanzaba cautelosamente. Revisé cada estante, cada esquina, pero no había nada ni nadie. El silencio volvió a reinar cuando salí del almacén. Cerré la puerta con fuerza, intentando dejar atrás la sensación de inquietud que me embargaba. Volví a mi oficina, decidido a terminar mi turno y largarme de allí lo antes posible. Pero las risas no me dejaban en paz. Cada vez que intentaba concentrarme, un estallido de risas me hacía saltar. Decidí que debía haber una explicación racional. Quizás había un altavoz oculto o algún tipo de juguete con una grabación. La siguiente noche, armado con una linterna y una determinación renovada, me propuse encontrar la fuente del sonido. Comencé por revisar cada sala de nuevo, esta vez con más detenimiento. La sala de embalsamamiento, el salón de exhibición, la capilla y finalmente el almacén. Cada lugar estaba tan vacío como siempre. Cuando llegué a la capilla, algo llamó mi atención. Una de las velas del altar estaba encendida. Yo no la había encendido, y estaba seguro de que nadie más había entrado allí. Me acerqué cautelosamente, observando la llama parpadear en la oscuridad. Las risas resonaron nuevamente, más altas que nunca. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero solo encontré el vacío. Apagué la vela y salí de la capilla, cerrando la puerta con llave. Decidí quedarme en mi oficina, pero no pasó mucho tiempo antes de que las risas regresaran. Esta vez, acompañadas de un susurro claro, "Ven a jugar con nosotros". Mi sangre se heló. No podía seguir ignorándolo. Algo estaba sucediendo, algo que desafiaba toda lógica y razón. Me armé de valor y me dirigí hacia el salón de exhibición, donde las risas parecían más fuertes. Al entrar, vi algo que me hizo detenerme en seco. Uno de los ataúdes estaba abierto. Me acerqué lentamente, mi linterna temblando en mi mano. Al asomarme, vi que estaba vacío. Sin embargo, las risas resonaban justo a mi lado. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que estaba ahí, observándome. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del ataúd. Cerré la tapa con cuidado y salí del salón, asegurándome de cerrar la puerta tras de mí. La noche avanzaba lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. Las risas y los susurros no cesaban. Parecía que se burlaban de mí, disfrutando de mi creciente desesperación. Me senté en mi oficina, intentando mantener la calma. Mi mente buscaba una explicación, cualquier cosa que pudiera racionalizar lo que estaba sucediendo. El amanecer finalmente llegó, y con él, las risas desaparecieron. La luz del día trajo consigo una sensación de alivio, pero también de duda. ¿Había realmente experimentado todo eso, o había sido producto de mi imaginación? Decidí no compartir mi experiencia con nadie. ¿Quién me creería? La siguiente noche, me preparé mentalmente para enfrentar lo que fuera que me esperaba. Las risas comenzaron casi de inmediato, como si supieran que estaba listo. Decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Tenía que enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Caminé por los pasillos oscuros, siguiendo las risas. Llegué nuevamente a la capilla. Las velas estaban encendidas, aunque yo no las había tocado. Al entrar, las risas se detuvieron y un frío intenso me envolvió. Me acerqué al altar y vi algo que no había notado antes, una pequeña figura tallada en madera, colocada cuidadosamente en el centro del altar. La figura representaba a un niño con una expresión traviesa en su rostro. La recogí, sintiendo una extraña energía emanando de ella. En ese momento, las risas regresaron, más fuertes y cercanas. Sentí una mano fría tocar mi hombro y me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí llevar la figura conmigo a mi oficina. Tal vez era la clave para entender lo que estaba sucediendo. Pasé horas examinándola, buscando alguna pista. Noté que en la base había una inscripción, apenas legible, nuestro pequeño guardián. Las risas no cesaban y ahora parecían más insistentes. Colocaba la figura en un rincón de mi oficina y, en ese momento, las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad era total y solo mi linterna me ofrecía un pequeño alivio. Las risas se convirtieron en susurros y pude distinguir palabras entremezcladas, devuélvenoslo. El terror se apoderó de mí. Sentía que algo estaba acercándose, algo que no podía ver pero que estaba allí. Decidí regresar la figura a la capilla. Al colocarla de nuevo en el altar, las risas cesaron y la temperatura volvió a la normalidad. Me retiré lentamente, sin apartar la vista de la figura. Esa noche no volví a escuchar risas, pero la sensación de ser observado no desapareció. Sentía que algo o alguien estaba vigilándome, esperando. Las noches siguientes fueron tranquilas, pero no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Unos días después, encontré una vieja fotografía en uno de los cajones de mi oficina. Mostraba a una familia, padres y un niño pequeño, parados frente a la funeraria. La fecha en el reverso indicaba que había sido tomada hace más de 50 años. El niño tenía la misma expresión traviesa que la figura de madera. Investigué un poco más y descubrí que la familia había sido propietaria de la funeraria en el pasado. El niño había muerto trágicamente en un accidente dentro de la funeraria y sus padres, devastados, habían colocado la figura en su memoria. La figura había permanecido allí como un guardián hasta que fue olvidada con el tiempo. Entendí entonces que las risas y los susurros eran una manifestación del espíritu del niño que buscaba ser recordado y respetado. Decidí mantener la figura en el altar, cuidándola como un tributo a su memoria. Aunque las risas no volvieron a perturbarme, la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Acepté que había fuerzas más allá de nuestra comprensión y que la funeraria era un lugar donde lo sobrenatural y lo cotidiano coexistían. Mi trabajo continuó, pero mi perspectiva cambió para siempre. Cada noche, al encender las luces y preparar el lugar, miraba hacia el altar y ofrecía una pequeña oración por el niño. Sentía que, de alguna manera, había establecido una conexión con él. El terror inicial se transformó en una extraña tranquilidad, sabiendo que no estaba solo en la funeraria y que, en cierto modo, estaba protegido por un pequeño guardián. Con el tiempo, compartí mi historia con algunos colegas, quienes al principio se mostraron escépticos, pero luego aceptaron la idea de que había algo especial en la funeraria. La figura de madera se convirtió en un símbolo de respeto y recuerdo, y las noches se volvieron más llevaderas, sabiendo que no estaba enfrentando lo desconocido, sino conviviendo con él. La vida en la funeraria continuó, con sus rituales y su rutina, pero cada risa que escuchaba en la distancia, cada susurro en la oscuridad, me recordaba que había más en este mundo de lo que podemos ver. Y aunque el miedo seguía presente, aprendí a vivir con él, aceptando que lo inexplicable también forma parte de nuestra realidad. El funeral sin familia. La funeraria Luz Eterna siempre había sido un lugar de consuelo y paz. Como uno de los empleados más veteranos, había visto y preparado incontables cuerpos para sus últimos ritos. La rutina diaria era una mezcla de tristeza y solemnidad, pero encontraba un extraño consuelo en saber que estaba ayudando a las familias a despedirse de sus seres queridos. Sin embargo, todo cambió cuando aceptamos encargarnos de un cuerpo sin identificar y sin familiares que lo reclamaran. El cuerpo llegó una tarde lluviosa, acompañado por dos policías que no tenían mucha información para compartir. Un hombre sin nombre, encontrado muerto en un callejón oscuro. Sin señales de violencia, sin identificación y sin ninguna pista sobre su pasado. Simplemente un cadáver anónimo, abandonado por el destino. Al principio, no pensé mucho en el caso. Era triste, sí, pero no inusual. Preparamos el cuerpo con el mismo respeto y cuidado que teníamos para todos los demás. Vestido con un traje sencillo, colocado en un ataúd modesto, el hombre sin nombre parecía descansar en una paz que no había encontrado en vida. Sin embargo, fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, fueron pequeños detalles que apenas notábamos. Manchas oscuras aparecieron en el ataúd, a pesar de nuestros esfuerzos por mantener todo impecable. No importaba cuánto lo limpiáramos, las manchas volvían, persistentes y desconcertantes. Parecían surgir de la madera misma, como si algo oscuro estuviera tratando de emerger. Luego estaba el frío. La temperatura en la sala de preparación era siempre constante, gracias al sistema de climatización de la funeraria. Pero alrededor del ataúd del hombre sin nombre, el aire se volvía gélido. Podía sentir el frío calando en mis huesos cada vez que me acercaba. Era un frío que no tenía sentido, un frío que parecía provenir de otro mundo. A medida que pasaban los días, las sensaciones de inquietud aumentaron. Los otros empleados comenzaron a murmurar entre ellos sobre el ataúd maldito. Algunos dijeron que sentían como si los estuvieran observando, una presencia invisible que los seguía con ojos que no podían ver. Otros afirmaron escuchar susurros suaves, apenas audibles, cuando estaban solos en la sala de preparación. Yo mismo empecé a sentir una opresión en el pecho cada vez que pasaba cerca del ataúd, como si una mano invisible me apretara el corazón. Una noche, mientras trabajaba solo, decidí investigar más a fondo. Había algo en el ataúd que no podía ignorar, una atracción morbosa que me llamaba a desentrañar su misterio. Encendí una linterna y me acerqué, tratando de ignorar el creciente frío y la sensación de ser observado. Al inspeccionar las manchas de cerca, noté que no eran simplemente decoloraciones. Parecían moverse ligeramente, como si estuvieran vivas. Me invadió una repulsión visceral, pero no me alejé. En cambio, decidí abrir el ataúd. Tal vez había algo dentro que explicara los fenómenos extraños. Con manos temblorosas, levanté la tapa. El cuerpo del hombre sin nombre yacía inmóvil, como lo habíamos dejado. Pero había algo diferente. Su piel, que había sido pálida y cerúlea, ahora mostraba un tono extraño, casi translúcido. Y en su rostro, una expresión de terror absoluto. Era como si, incluso en la muerte, hubiera visto algo que lo había aterrorizado más allá de lo imaginable. Cerré el ataúd rápidamente, mi corazón latiendo desbocado. No sabía qué hacer. ¿Debería contarles a los otros empleados? ¿Llamar a la policía? ¿O simplemente ignorarlo y esperar que todo pasara? Decidí esperar, observando en silencio para ver si las cosas empeoraban. Las noches siguientes fueron una tormenta de pesadillas y despertares súbitos. Soñaba con el hombre sin nombre, sus ojos vacíos mirándome fijamente, sus manos extendiéndose hacia mí desde el ataúd. Me despertaba sudando, con el eco de susurros aún resonando en mis oídos. En la funeraria, la situación empeoró. Las manchas en el ataúd se extendieron, cubriendo casi toda la superficie. El frío se volvió más intenso y las luces parpadeaban débilmente cuando alguien se acercaba al ataúd. Mis compañeros de trabajo evitaban la sala de preparación siempre que podían y el ambiente en la funeraria se volvió tenso y sombrío. Una tarde, cuando pensaba que las cosas no podían ponerse peor, encontramos un mensaje grabado en la tapa del ataúd. No estaba allí la noche anterior y nadie había estado en la sala desde entonces. Las palabras estaban grabadas con precisión, como si hubieran sido hechas por una mano invisible: ayúdame. El mensaje me dejó helado. ¿Era una súplica del hombre sin nombre? ¿O algo más siniestro, tratando de comunicarse? Decidí no decírselo a nadie, temiendo que se rieran de mí o, peor aún, que la funeraria cerrara debido a los rumores de una maldición. Pasé las siguientes noches investigando el caso del hombre sin nombre. Revisé archivos policiales, artículos de noticias, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su identidad. Pero no encontré nada. Era como si hubiera sido borrado del registro de la vida, un fantasma sin pasado ni futuro. Sin embargo, durante mi investigación, descubrí algo aún más inquietante. En los últimos años, había habido un patrón de cuerpos no identificados que aparecían en la ciudad, todos con características similares. Hombres de mediana edad, sin identificación, encontrados en lugares oscuros y desolados. Ninguno había sido reclamado por familiares y todos habían sido enterrados en fosas comunes. La conexión era clara, pero las implicaciones eran aterradoras. Había un asesino en serie en nuestra ciudad, eliminando cuidadosamente cualquier rastro de sus víctimas. ¿Y el hombre sin nombre en nuestra funeraria era una de sus últimas víctimas? Decidí que debía hacer algo, por más que me aterrara. No podía dejar que el espíritu del hombre sin nombre siguiera atormentándonos. Contacté a un investigador privado, compartiendo mis sospechas y la información que había reunido. Le pedí que fuera discreto, temiendo las repercusiones si se sabía que un empleado de la funeraria estaba involucrado en la investigación de un posible asesino en serie. Mientras esperaba noticias del investigador, los fenómenos en la funeraria continuaron. Las manchas en el ataúd se volvieron negras y viscosas, como si un líquido oscuro estuviera rezumando de la madera. El frío se intensificó, hasta el punto de que nuestros alientos se convertían en vapor visible en el aire. Y los susurros, siempre presentes, se volvieron más insistentes, más urgentes. Una noche, el investigador me llamó. Había descubierto que todas las víctimas no identificadas compartían una conexión. Habían sido vistas por última vez cerca de una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Era un lugar conocido por ser un refugio de drogadictos y vagabundos, pero también tenía una reputación siniestra de desapariciones y actividad criminal. Decidí ir a la fábrica. Sabía que era una locura, pero sentía que debía enfrentar el origen de los horrores que nos habían acosado. Llegué al lugar en una noche oscura y silenciosa, la luna apenas visible detrás de nubes espesas. La fábrica estaba en ruinas, con paredes derrumbadas y ventanas rotas, una carcasa vacía de lo que alguna vez había sido un centro de actividad industrial. Exploré la fábrica con cautela, iluminando el camino con una linterna. El aire estaba pesado con el olor a moho y descomposición, y cada paso que daba resonaba en la inmensidad del edificio vacío. Finalmente, llegué a una habitación en el sótano, donde encontré algo que me dejó sin aliento. Había filas de ataúdes, idénticos al del hombre sin nombre en nuestra funeraria. Todos estaban abiertos, vacíos, pero cada uno tenía manchas negras similares en la madera. El frío en la habitación era abrumador y sentí una presencia maligna que me observaba. En ese momento, entendí la verdad. El asesino había estado utilizando la fábrica como un lugar de sacrificio, dejando los cuerpos en los ataúdes como tributos a alguna fuerza oscura. Las manchas, el frío, los susurros, todo tenía un origen sobrenatural, una maldición que había sido puesta en los cuerpos para mantenerlos atrapados entre la vida y la muerte. Salí corriendo de la fábrica, mi mente hecha un torbellino de horror y desesperación. Sabía que debía regresar a la funeraria y hacer algo para liberar al hombre sin nombre de su tormento. No podía dejar que su espíritu siguiera sufriendo. Al llegar a la funeraria, fui directamente a la sala de preparación. El ataúd estaba allí, con las manchas negras y el frío gélido. Me acerqué con una mezcla de miedo y determinación, sabiendo que debía enfrentar lo que fuera que estuviera acechando. Tomé una lata de gasolina y vertí el contenido sobre el ataúd. Luego, encendí una cerilla y la dejé caer. Las llamas se elevaron rápidamente, consumiendo la madera con un brillo feroz y liberando un humo espeso y acre que llenó la sala. A medida que el ataúd ardía, el frío comenzó a disiparse, reemplazado por un calor sofocante. Las manchas negras parecieron retorcerse y chisporrotear, como si algo dentro de ellas estuviera muriendo. Observé con una mezcla de horror y alivio mientras el ataúd se desintegraba en el fuego. Los susurros se intensificaron por un momento, transformándose en un coro de gritos desesperados, antes de desvanecerse en el crepitar de las llamas. Sentí una liberación palpable, como si una gran carga hubiera sido levantada de mis hombros. El espíritu del hombre sin nombre, finalmente, parecía haber encontrado la paz. Apagué las llamas una vez que el ataúd fue reducido a cenizas. La sala estaba llena de humo, pero ya no sentía el frío ni la opresiva presencia que había dominado el lugar. Limpé lo mejor que pude y salí de la funeraria, exhausto pero aliviado. Al día siguiente, recibí una llamada del investigador. Me informó que, tras mi visita a la fábrica, la policía había allanado el lugar y encontrado evidencias que vinculaban al asesino en serie con los cuerpos no identificados. Habían arrestado a un sospechoso y, con suerte, pondrían fin a la serie de crímenes que había atormentado nuestra ciudad. Aunque no podía contarle todos los detalles de lo que había experimentado, sentí una inmensa gratitud por haber hecho algo para detener esa cadena de horrores. La funeraria Luz Eterna volvió a su rutina habitual, aunque nunca olvidaría lo que había pasado. Los otros empleados notaron que el ambiente se había vuelto más ligero, y las extrañas manchas y el frío inexplicable ya no estaban presentes. La historia del hombre sin nombre quedó enterrada en el pasado, un secreto que solo yo y unos pocos más conocían. Cada vez que paso cerca de la antigua fábrica, un escalofrío recorre mi espalda. Sé que algunas cosas nunca podrán ser explicadas completamente y que el mal puede acechar en los lugares más oscuros e inesperados. Pero también sé que, a veces, enfrentar nuestros miedos más profundos es la única forma de traer la paz y la luz a la oscuridad. Y con eso, encontré consuelo en la certeza de que había hecho lo correcto y que el hombre sin nombre, dondequiera que estuviera ahora, finalmente había encontrado el descanso que tanto necesitaba. El silencio del cadáver. El frío de la morgue era algo a lo que nunca me acostumbraría. A pesar de los años trabajando como embalsamador, el aire helado que preservaba los cuerpos siempre lograba colarse por mi ropa y dejarme la piel erizada. Esa noche, como muchas otras, me encontraba solo, rodeado de la quietud solemne de los muertos. La soledad nocturna en la morgue tenía una cualidad única. El silencio no era solo la ausencia de ruido, sino una presencia en sí misma, pesada y opresiva. Me concentré en mi trabajo, preparando el cuerpo de una anciana que había fallecido el día anterior. Sus arrugas profundas y el cabello canoso hablaban de una vida larga y probablemente dura. La rutina era mi refugio, un conjunto de pasos precisos que me ayudaban a mantener mi mente enfocada y lejos de pensamientos perturbadores. Mientras trabajaba, empecé a escuchar un murmullo. Al principio lo atribuí al sistema de ventilación, pero al detenerme para escuchar con más atención, los susurros se volvieron más claros. Parecían venir del propio cuerpo que estaba preparando. Era un susurro bajo, indistinto, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido, pero no había nadie más allí. Estaba solo, como siempre. Intenté sacudirme el miedo y continuar con mi tarea. Era probable que fuera mi mente jugándome una mala pasada. No era la primera vez que el aislamiento y el silencio nocturno me hacían imaginar cosas. Sin embargo, los susurros no cesaban. Por el contrario, parecían intensificarse, llenando el aire con un murmullo constante que me ponía los nervios de punta. La anciana estaba lista para ser vestida. La moví con cuidado, sintiendo el peso inerte del cuerpo. Los susurros parecían seguir mis movimientos, y me pregunté si los demás embalsamadores también habían notado algo similar. Probablemente no. La mente es una herramienta poderosa y, a veces, peligrosa. Decidí ignorarlo, o al menos intentarlo. Esa noche, al terminar mi turno, salí de la morgue con una sensación de inquietud que no me abandonó. Los susurros seguían resonando en mi cabeza, un eco persistente que me acompañó hasta mi casa. Me costó dormir, y cuando finalmente lo logré, mis sueños estuvieron plagados de sombras y voces inaudibles. Las siguientes noches fueron similares. Cada vez que estaba solo, los susurros aparecían. Empecé a dudar de mi cordura, pero algo dentro de mí me decía que no era solo mi imaginación. Había algo más, algo que no podía explicar. Una noche, mientras preparaba el cuerpo de un hombre joven que había muerto en un accidente de coche, los susurros se volvieron más claros. Podía distinguir palabras, aunque no lograba entender el significado. La sensación de ser observado se intensificó y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí que era hora de investigar más a fondo. Empecé revisando los registros de los fallecidos que había embalsamado recientemente. Al principio, no encontré nada inusual. Eran personas de diferentes edades y procedencias, sin ninguna conexión aparente. Sin embargo, al analizar los datos más de cerca, noté algo que había pasado por alto. Todos los cuerpos que había preparado en las últimas semanas tenían una cosa en común: todos ellos habían sido pacientes del mismo hospital. El Hospital St. Mary's era una institución conocida, con una reputación intachable. Sin embargo, la coincidencia era demasiado fuerte como para ignorarla. Decidí profundizar más. Revisé las historias clínicas de los fallecidos, buscando algún patrón que pudiera explicar los susurros. Lo que encontré fue perturbador. Todos ellos habían sido tratados por el mismo doctor, el doctor Alan Sutherland. El doctor Sutherland era un médico respetado, con años de experiencia y numerosos reconocimientos. Sin embargo, cuanto más investigaba, más claro se volvía que algo no estaba bien. Los pacientes habían muerto bajo circunstancias extrañas, muchos de ellos por complicaciones inesperadas durante procedimientos rutinarios. Mis noches en la morgue se volvieron más angustiosas. Los susurros eran ahora una constante, y mi paranoia crecía. Sentía que los cuerpos me observaban, que susurros inaudibles trataban de comunicarme algo. Decidí que necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Contacté a un colega, Richard, que había trabajado en el St. Mary's antes de cambiarse a otro hospital. Le conté lo que había descubierto, esperando que me dijera que estaba exagerando. Sin embargo, su reacción fue alarmante. Richard me confesó que también había notado cosas extrañas mientras trabajaba allí. Pacientes que empeoraban inexplicablemente, muertes repentinas que no tenían sentido. Fue entonces cuando supe que no podía dejar esto sin investigar más. Decidí ir al hospital y hablar directamente con el doctor Sutherland. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. La noche antes de mi visita al hospital, los susurros en la morgue fueron casi ensordecedores. Era como si los cuerpos supieran lo que iba a hacer y trataran de advertirme. El doctor Sutherland me recibió en su despacho con una sonrisa amable. Era un hombre de apariencia afable, con el aire de alguien que había dedicado su vida a ayudar a los demás. Le conté sobre los susurros, las muertes y la conexión que había descubierto. Su expresión cambió sutilmente, pero lo suficiente como para que supiera que algo estaba mal. Intentó desviar el tema, hablando sobre las dificultades de la medicina y cómo a veces las cosas no salen como se planean. Pero sus ojos me decían otra cosa. Había algo oscuro en su mirada, algo que no podía ignorar. Me fui del hospital con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que el doctor Sutherland sabía más de lo que decía. Esa noche, los susurros no solo eran más fuertes, sino también más desesperados. Sentía que los cuerpos estaban tratando de decirme algo crucial. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes, quedarme en la morgue toda la noche, esperando que los susurros me revelaran la verdad. A medianoche, los susurros se volvieron casi inteligibles. Podía escuchar palabras sueltas, nombres, fragmentos de conversaciones. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra se movió en la penumbra, una figura oscura que se deslizó entre las mesas de acero. Me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras la figura se acercaba. Era una visión espectral, un hombre que parecía desvanecerse en la oscuridad. Sus ojos eran pozos de desesperación, y cuando abrió la boca para hablar, los susurros llenaron la sala. Escuché su historia, fragmentada y confusa, pero llena de dolor. Había sido uno de los pacientes del doctor Sutherland y había muerto en circunstancias misteriosas. El espíritu me mostró imágenes de su vida, de su sufrimiento en el hospital y de los momentos finales antes de su muerte. No estaba solo. Otros espíritus comenzaron a aparecer, todos ellos con historias similares. Todos ellos querían justicia, querían que la verdad fuera conocida. Comprendí que los susurros eran un llamado de ayuda, un grito desesperado desde el más allá. El doctor Sutherland no era el hombre que aparentaba ser. Había algo oscuro y siniestro en sus prácticas, algo que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Decidí que tenía que hacer algo. Reuní toda la evidencia que pude encontrar y fui a la policía. Conté mi historia, aunque sabía que sonaría increíble. Los oficiales estaban escépticos al principio, pero al presentarles los documentos y testimonios de los familiares de los fallecidos, comenzaron a tomarme en serio. La investigación que siguió reveló horrores que nunca imaginé. El doctor Sutherland había estado realizando experimentos ilegales en sus pacientes, tratando de desarrollar tratamientos experimentales sin su consentimiento. Muchas de sus víctimas habían muerto como resultado de sus prácticas inescrupulosas. El doctor Sutherland fue arrestado y procesado, y la verdad salió a la luz. Sin embargo, mi vida nunca volvió a ser la misma. Los susurros en la morgue cesaron, pero las cicatrices de esa experiencia permanecieron. Había visto lo que pocos han visto, y había escuchado los susurros de los muertos. Sabía que siempre llevaría conmigo el peso de esas voces y la responsabilidad de haber sido su único testigo. Cada vez que paso por el hospital St. Mary's, no puedo evitar sentir una punzada de tristeza y dolor. Sé que, aunque la justicia se haya servido, las almas de aquellos que murieron bajo las manos del Dr. Sutherland nunca encontrarán la paz completa. Y cada vez que entro a la morgue, aunque los susurros hayan cesado, la memoria de esas noches sombrías permanece, recordándome que incluso en la muerte hay quienes aún buscan ser escuchados. Vigilancia nocturna. El trabajo de vigilancia nocturna en la funeraria era solitario, pero eso era justo lo que buscaba. La mayoría de las noches transcurrían en una quietud tan profunda que podía escuchar mi propia respiración resonar en los pasillos vacíos. Pero una noche, todo cambió. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué a las 11, firmé mi entrada y me dirigí a mi oficina, una pequeña habitación con monitores de seguridad que mostraban diferentes ángulos de la funeraria. Tomé un café y me acomodé en mi silla, dispuesto a enfrentar otra noche de rutina. Pasada la medianoche, mientras revisaba los monitores, noté algo extraño. En uno de los pasillos que llevaba a la sala de embalsamamiento, una puerta que había cerrado antes de iniciar mi turno estaba abierta. Pensé que quizás alguien había olvidado cerrarla correctamente. Decidí echar un vistazo. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, la sensación de ser observado se intensificó. Llegué a la puerta y la cerré con un firme empujón. Me aseguré de que el cerrojo estuviera bien puesto y regresé a mi oficina. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza esa sensación inquietante. Volví a sentarme frente a los monitores, pero algo en la imagen me detuvo. La misma puerta que acababa de cerrar estaba abierta de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí revisar las grabaciones de seguridad. Avancé la grabación hasta el momento en que había cerrado la puerta. Lo que vi me dejó helado. Apenas me alejé de la puerta, esta se abrió lentamente, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. No había nadie allí. Solo una presencia invisible que parecía estar jugando conmigo. El corazón me latía con fuerza mientras observaba las imágenes. Algo se movía en las sombras, apenas visible. Un contorno borroso, una figura que se deslizaba por el pasillo. No había duda, había algo en la funeraria. Dejé el monitor y decidí investigar. Armado con una linterna, recorrí los pasillos una vez más. El silencio era opresivo y cada crujido del edificio parecía amplificarse en la oscuridad. Llegué de nuevo a la puerta, pero esta vez no estaba abierta. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar cualquier señal de movimiento. Nada. Regresé a mi oficina y me senté, tratando de calmarme. Las horas pasaron lentamente y el cansancio empezó a hacer mella. Me quedé dormido por unos minutos, pero un ruido fuerte me despertó de golpe. Miré los monitores y vi que una de las puertas de los armarios en la sala de preparación estaba abierta de par en par. Caminé hacia la sala de preparación con cautela. El aire estaba helado y una sensación de inquietud crecía en mi interior. Al llegar, encontré la puerta del armario abierta, tal como había visto en el monitor. La cerré y revisé la habitación, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Regresé a la oficina y revisé las grabaciones de nuevo. Lo que vi fue aún más perturbador. Una figura espectral, apenas visible, había aparecido en la grabación. Se movía lentamente entre los ataúdes, deteniéndose en cada uno como si los estuviera inspeccionando. Parecía que no estaba sola. Pasaron varios minutos antes de que la figura se desvaneciera en las sombras. Mi mente intentaba racionalizar lo que había visto, pero no encontraba ninguna explicación lógica. La funeraria, un lugar de descanso para los muertos, parecía estar habitada por algo más. Las noches siguientes fueron una tortura. Los ruidos se intensificaron y las figuras en las grabaciones se volvieron más frecuentes. Comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Era víctima de una broma elaborada? Pero cada vez que revisaba las grabaciones, las figuras espectrales estaban allí, moviéndose entre los ataúdes, abriendo puertas y observándome desde las sombras. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Armado con una linterna y una cámara, me dirigí a la sala de embalsamamiento, el lugar donde más actividad había detectado. El aire estaba más frío de lo normal y un olor a descomposición llenaba la habitación. Caminé lentamente, con la linterna enfocando cada rincón. De repente, un susurro helado recorrió la habitación. Parecía provenir de todas direcciones a la vez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me detuve. Continué avanzando hasta llegar a la mesa de embalsamamiento. La linterna iluminó una figura borrosa que se desvaneció tan pronto como la luz la tocó. El miedo me invadió, pero no podía darme por vencido. Tomé la cámara y comencé a tomar fotos, esperando capturar alguna evidencia de lo que estaba sucediendo. De repente, la linterna se apagó. La oscuridad me envolvió y los susurros se hicieron más fuertes. Sentí una mano fría tocar mi hombro. Grité y me giré, pero no había nadie allí. Encendí la linterna de nuevo y corrí de regreso a mi oficina. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras revisaba las fotos. En una de ellas, vi claramente una figura espectral, con ojos vacíos y una expresión de dolor. Esa noche, decidí renunciar. No podía seguir enfrentando lo que fuera que habitaba en la funeraria. Presenté mi renuncia al día siguiente y me fui, dejando atrás ese lugar maldito. Nunca le conté a nadie lo que había visto, temiendo que no me creyeran o que me consideraran loco. Pasaron los meses, pero los recuerdos de esas noches no me abandonaron. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar los susurros y sentir esa mano fría sobre mi hombro. La funeraria sigue en pie y me pregunto si algún otro vigilante ha experimentado lo mismo que yo. Epílogo. Después de dejar el trabajo, traté de seguir con mi vida, pero algo en mi interior se había quebrado. Los recuerdos de esas noches me perseguían y los susurros se volvían más insistentes, incluso en la seguridad de mi hogar. Una noche, decidí regresar a la funeraria. No sabía qué buscaba, quizás respuestas o una forma de exorcizar mis demonios internos. Llegué al edificio y encontré a mi reemplazo, un joven que parecía no tener idea de lo que estaba por enfrentar. Le conté una versión resumida de mi experiencia, omitiendo los detalles más espeluznantes. Me miró con escepticismo, pero pude ver una chispa de duda en sus ojos. Le deseé suerte y me fui, sintiendo que había hecho lo correcto al advertirle. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, los susurros se volvieron más fuertes. Sabía que no podía escapar de ellos. Tomé mi linterna y me dirigí al sótano de mi casa, donde guardaba la cámara con las fotos que había tomado en la funeraria. Revisé las imágenes una vez más, buscando algún detalle que se me hubiera escapado. En una de las fotos, vi algo nuevo. Detrás de la figura espectral, había un ataúd abierto. La tapa estaba grabada con un nombre que no reconocí, pero algo en esa imagen me perturbó profundamente. El ataúd no estaba vacío. La figura espectral parecía estar emergiendo de él, como si hubiera sido llamada desde el más allá. Cerré la cámara y traté de olvidarlo, pero sabía que había algo más en esa funeraria, algo que no había comprendido por completo. Las semanas siguientes fueron un tormento. Los susurros no cesaban y comencé a ver figuras en las sombras, incluso en mi propia casa. Sabía que no estaba solo, que algo me había seguido desde la funeraria. Decidí buscar ayuda profesional, pero los psiquiatras solo me diagnosticaron con estrés postraumático. Una noche, mientras revisaba las grabaciones una vez más, vi algo que me heló la sangre. En una de las imágenes, la figura espectral estaba en mi oficina, observándome directamente. Los ojos vacíos parecían mirarme a través del monitor, como si supiera que estaba observando. Apagué la cámara y me alejé, sintiendo una presencia detrás de mí. No me atreví a mirar, pero sabía que estaba allí. Los susurros se hicieron más fuertes y la temperatura de la habitación descendió abruptamente. Sabía que no podía escapar. Había algo en la funeraria, algo que había despertado y ahora me perseguía. Los susurros se volvieron gritos y la figura espectral apareció ante mí con una expresión de dolor y rabia. Caí de rodillas, incapaz de soportar la presión. Los gritos llenaron mi mente y supe que había llegado mi fin. La figura se acercó y sentí su mano fría sobre mi rostro. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. La oscuridad me envolvió y supe que nunca podría escapar de los horrores que había desatado. La funeraria había reclamado otra víctima y mi alma estaba condenada a vagar entre los ataúdes, atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento y desesperación. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.